Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava. Le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este martes 24 de junio del 2025.
Lo que queremos ahora es que haya un sistema nacional de inteligencia e investigación, particularmente para la delincuencia organizada, que coadyuve al Ministerio Público para fortalecer las capacidades de judicialización.
Línea en Alta Tensión.
Los resultados del 10 al 22 de junio, es decir, de los últimos 15 días, se han asegurado y detenido a 1.233 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios.
Línea en Alta Tensión.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either.
Línea en Alta Tensión.
Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco también a quienes nos escuchan a través de la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales. Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en ABAP es la forma en que podemos compartir. Ahí justo en las plataformas virtuales, 48 horas después sigue siendo tendencia Naucalpan por la espuma que generó el impacto de la lluvia con las aguas negras, los químicos que contenía todo este cúmulo de aguas en el Río Verde y que provocó que diversas calles se vieran afectadas. Ayer que conversamos con el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, nos detallaba que no hubo riesgo para las personas cuyas casas resultaron afectadas, que en promedio fueron 56 de 5 calles. Pero muchos de ustedes nos estuvieron compartiendo videos de gente que se volcó a las calles a convivir en esta espuma como si fuera algo que no nos hiciera daño. Y hay que recordar que es tóxica. Bueno, pues las autoridades siguen aplicando estas inmunizaciones, también están dando desparasitantes para que las personas no corran riesgo. Pero una vez más, el llamado para todos es que no nosotros mismos caigamos en conductas que atenten contra nuestra integridad. Hasta hace poco le habíamos estado dando a conocer que son 200 puntos en 48 municipios los más críticos en temporadas de lluvias en el Estado de México. Bueno, pues ya se actualizó esto porque se presentó el Atlas de Riesgo 2025 en territorio mexiquense. Joel Morales Bravo, platícanos, ¿cómo queda la cifra de puntos críticos? Buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Luego de las intensas lluvias que se han registrado a lo largo y ancho del país y también en territorio mexiquense y con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población mexiquense, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, presentó el Atlas de Inundaciones Edición 2025, un instrumento estratégico que permite coordinar acciones preventivas y correctivas en 34 municipios claves de la entidad, así lo expresó.
Sabemos todos que el reto es muy grande, porque han sido años en los que efectivamente se han estado luchando por mejorar estas condiciones y sin embargo todavía no logramos la meta. Pero tengan la certeza de que estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para cambiar la historia. Requerimos el apoyo de la ciudadanía en esta labor. Es necesario conservar las calles limpias, los espacios públicos y áreas naturales libres de basura. Si cada quien hace lo que le toca, va a ser más fácil superar los obstáculos y vivir sin esa incertidumbre que cada año tenemos cuando empieza la temporada de lluvias.
La mandataria estatal destacó que el Atlas fortalecerá la gestión del riesgo principalmente en municipios con mayor vulnerabilidad. ante abnegaciones como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Naucalpan, Tlanepantla, Huacalco, Cuautitlán, Izcalli, La Paz, Atizapán, Tultitlán, así como Toluca, que está en Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, ubicados en las cuencas del Valle de México y del Valle de Toluca. El documento identifica 98 puntos críticos de distribución en 99 colonias de los 34 municipios mencionados, zonas que representan riesgos por su alta densidad de población, saturación de los sistemas de drenaje, urbanización desordenada y acumulación de basura en la vía pública. La gobernadora, la maestra Delfina, puntualizó que el documento fue elaborado por la Comisión del Agua del Estado de México, la CAEM, con base a reportes ciudadanos y trabajos del grupo Tlaloc, Protección Civil y autoridades municipales, lo que garantiza un enfoque territorial y participativo. Melissa, por su parte, Beatriz García, vocal ejecutiva de la CAEM, informó que actualmente operan 28 campamentos del grupo Tlaloc en 19 municipios estratégicos para la atención inmediata a la infraestructura hidráulica y contingencias que se llegaran a presentar por las lluvias. Asistieron al evento Horacio Duarte, secretario general de gobierno, José Arnulfo Silva, el secretario del agua, Alelí Rubio, secretaria del medio ambiente y desarrollo sostenible, y Ana Muñiz, presidenta municipal de San Mateo Atenco, entre otros, Melissa. Hasta aquí el reporte, quedamos pendientes, Melissa.
Gracias, Joel. También a quienes se siguen comunicando con nosotros en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en Abap. Nos hacen énfasis en lo inconsciente, dicen ustedes, de la gente que se metió ahí a jugar en la espuma el domingo pasado y que luego no se quejen porque les hace daño y que el gobierno no hace nada. Eso es lo que insisto. Primero les agradezco por compartir con nosotros sus comentarios y después insisto en que somos nosotros quienes primero debemos velar por nuestra integridad, porque Naucalpan, en la cuenca del Valle de México, es uno de estos municipios que compartía Joel que presentan severo riesgo de inundación. Entre tantos, Tlalnepantla, Cuautitlán, Izcalli, Coacalco, La Paz, Atizapán, aquí en el Valle de Toluca, la capital mexiquense propiamente, pero también San Mateo Atenco, Lerma, y es muy importante que si nosotros vemos cualquier cosa que escape de lo común, podamos reportarlo de inmediato a los números de emergencia 800-201-24 y terminaciones 89 para el Valle de México y 90 para el Valle de Toluca. 800-201-24-89 y 24-90, tanto para el Valle de México como para el Valle de Toluca. Porque fue gracias a una alerta temprana que un cocodrilo en calles de Cuautitlán Izcalli no hizo mayores desperfectos. Daniel Pérez, ¿qué pasó? ¿Fueron las lluvias o de dónde salió el cocodrilo? Buenas noches.
Buenas noches, Melissa, para ti y el auditorio. Te comento que un cocodrilo sorprendió a vecinos de la colonia Ampliación Santa Rosa, en Cuautitlán Izcalli, al ser visto caminando tranquilamente por la calle Río Bravo. La alerta fue emitida a través de una red vecinal de seguridad, canalizada al C4 municipal. De inmediato, se dio aviso a Protección Civil y bomberos, quienes acudieron al sitio y lograron asegurar al reptil sin que se registraran incidentes. Hasta el momento se desconoce cómo llegó el cocodrilo a esta zona urbana. Las autoridades investigan si escapó de una vivienda particular o si fue abandonado de forma ilegal. El ejemplar permanece bajo resguardo de la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente. Cabe mencionar que este no es el primer caso en la zona. Vecinos han reportado anteriormente la presencia de reptiles en la Laguna de la Piedad, también ubicada en Cuautitlán, Izcalli. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Dani. Muchísimo cuidado. Tome todas las precauciones porque sigue lloviendo. Va a continuar este temporal de lluvias. Así lo pronostica el Servicio Meteorológico Nacional y que aunado a canales de baja presión, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico y la vaguada monzónica van a continuar causando precipitaciones fuertes, puntuales fuertes con chubascos de hasta 50 milímetros en la capital mexicana y aquí en territorio mexiquense un poco más. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de hasta 75 milímetros en varias zonas del territorio mexiquense. Estas condiciones van a persistir a lo largo de la noche de este 24 de junio. Quiero invitarlo esta noche a conocer todos los detalles de la información que ha trascendido este día en los periódicos ABC y Milet.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 24 de junio del 2025. Irán lanza misiles a Israel pese a reporte de alto al fuego. Irán disparó dos oleadas de misiles contra Israel horas después de que Donald Trump anunciara el alto al fuego. Se reportan hasta el momento 3 personas muertas. En más información, el Senado de la República avala prohibir espectáculos con mamíferos marinos. La Cámara Alta afirmó que todas las formas de vida merecen un trato digno y respetuoso. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México atiende lluvias con Atlas de Riesgo 2025. Y fue la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, quien señaló que esta herramienta es clave para la prevención y la gestión de riesgos, además de la protección del patrimonio de las familias mexiquenses. En información internacional, Donald Trump anuncia el alto al fuego entre Irán e Israel. Los felicitó por su resistencia. Y horas después, Irán disparó oleadas de misiles contra Israel, rompiéndose de esta manera la tregua de alto al fuego.
Milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
En el Congreso del Estado de México, diputados aprobaron que se tipifique el despojo como un delito grave y que esto signifique que haya penas de hasta 10 años como mínimo y que pueda incrementar hasta 17 si servidores públicos están coludidos en este tipo de prácticas. Ahora está a un paso de volverse realidad este gravamen en el delito de despojo, porque el próximo 26 de junio el Congreso mexiquense va a realizar el periodo extraordinario de sesiones, donde, entre tantas cosas, van a analizar este tema, el de los despojos, también el acecho, la violencia vicaria, la participación mínima de menores en juicios, y algo que especialmente debería de tenernos a todos con los ojos encima, que es la desaparición del Infoem. Viridiana Ruiz, platícanos cómo avanza el tema en Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia. Buenas noches.
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia del Congreso del Estado de México aprobaron el dictamen para extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. El dictamen, respaldado por Morena y Partido Verde, conjunta 3 iniciativas, entre ellas la de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y plantea transferir las funciones del Infoem y las autoridades de control interno y vigilancia. Mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que se trata de un retroceso en materia de transparencia, los legisladores que apoyaron la propuesta señalaron que la reforma garantiza los derechos de acceso a la información y protección de datos personales sin estructuras costosas, mientras que los opositores criticaron la medida por considerarla una simplificación que no fortalece la rendición de cuentas. El dictamen indica que los sujetos obligados deberán transparentar sus acciones y proteger los datos personales conforme a la ley, además de crear mecanismos de acceso a la información y revisión expeditos. El documento precisa que las leyes estatales definirán las bases y procedimientos para ejercer estos derechos y que las autoridades deberán promover la cultura de la transparencia. En los transitorios se establece que en un plazo de 90 días naturales tras la entrada en vigor del decreto se deberán aprobar las leyes secundarias correspondientes. Informa para ti, Viridiana Ruiz.
Gracias, Viri. Estaremos muy pendientes pasado mañana, 26 de junio, cuando tenga lugar el segundo periodo extraordinario de sesiones. Y también le daremos puntual seguimiento a lo que presentó el gobierno federal esta mañana en materia de seguridad. Son reformas a ordenamientos legales que tienen su génesis en 3 ramas muy importantes. Se expide una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se modifican estructuras de la Ley de la Guardia Nacional y se crea una Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública. Todo esto lo dieron a conocer esta mañana en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien, por cierto, queremos felicitar a nombre de Grupo Milet y de una servidora. Felicitamos con muchísimo aprecio a la presidenta de México México, Claudia Sheinbaum, con motivo de su cumpleaños. Le deseamos un nuevo año de vida lleno de salud, de muchísimo éxito y sobre todo de sabiduría en su labor al frente de nuestro país. Desde el 1 de octubre en que se convirtió en la primera jefa de Estado de México, así ha sido este camino. Pero desde hace ya 63 años, lo mismo que 65 millones de mujeres en México, estamos buscando reivindicar este lugar que tenemos ante el mundo. Con esta felicitación a nombre de Grupo Milet y de una servidora, Melissa Nava, le pido que hagamos una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión y que lo hagamos con las mañanitas que le cantaron precisamente esta mañana a la presidenta de México. La pausa será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Despierta, despierta, mira que amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Toluca 2025-2027. ¿Cuáles son los avances? Luis Argote, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Melissa? Aquí mi información. Durante la segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Toluca 2025-2027, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, informó que en las metas del Plan de Desarrollo Municipal han mostrado avances en beneficio de las familias toluqueñas. Destacó los resultados de acciones como la Conferencia de la Toluqueña, que refuerza la rendición de cuentas, la app Toluca en tus manos, que moderniza el acceso a servicios públicos, y el programa Yo Pongo Guapa a Toluca, que promueve la recuperación de espacios con apoyo de servidores y vecinos. El funcionario señaló que el plan ya fue registrado ante el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y la Secretaría de Finanzas. Por su parte, el titular del COPLADEM, Rafael Flores, resaltó que este documento se avaló de forma democrática e incluyente tras un proceso de consulta en el que la ciudadanía pudo participar de manera presencial y electrónica, lo que refleja el compromiso de un gobierno municipal abierto a propuestas de la población. Informó para Noticias Milet, Luis Argote. Hasta aquí mi información, Melissa. Regreso contigo.
Gracias, Luis. Hablemos del trabajo interinstitucional que realiza el Ayuntamiento de Toluca y que no solo ocurre en el ámbito municipal, sino que también traspasa a los distintos órdenes de gobierno, porque ya le adelantábamos que se puso en marcha la segunda etapa de la ciclovía en Isidro Favela. Pero Joel Morales Bravo, platícanos cuál es el sentir de las personas que van a utilizar esta forma de movilidad. ¿Y qué dicen las autoridades al respecto? Porque estuvo mucho tiempo suspendido este trabajo. Buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, dio ya respuesta a la solicitud de años de parte de trabajadores del norte del municipio de Toluca que se transportan en bicicleta para ir a sus trabajos. Así lo destacó Daniel Cibaja, secretario de Movilidad en la entidad, en el inicio de la segunda etapa de la construcción de la ciclovía sobre el Boulevard Isidro Favela de la capital mexiquense, que tendrá una inversión de 9 millones de pesos.
Y me parece que es el inicio de un gran proyecto que debemos de empujar entre todas y todos. Sin duda hace falta un sinfín en el tema de la movilidad ciclista. Sin duda creemos que la manera de hacerlo es con diálogo, con escucha y con interlocución, y creo que en eso tal vez ha sido un proceso lento, no ideal al que nos hubiera gustado, pero yo sí quiero reconocer el valor de la gobernadora Delfina. Se dice fácil.
Con esta obra se verán beneficiados 226.876 habitantes. Tiene una longitud de 1.90 kilómetros. Estará terminada en 90 días y va a conectar con la terminal del tren interurbano México-Toluca. Cibaja González, secretario de Movilidad, informó que los trabajos contemplan la reconfiguración de carriles, bahías de carga y descarga, señalización horizontal y vertical diferenciada, así como la reconstrucción de banquetas y guarniciones, todo bajo una lógica de accesibilidad universal y también seguridad vial. La obra incluye cerca de 400 cajones de estacionamiento a lo largo del recorrido, pensados para facilitar el comercio local sin afectar la fluidez del tránsito. Por su parte, José Luis Contreras Martínez, representante de los comerciantes establecidos en la avenida Isidro Favela, mencionó:
es una obra muy importante para la ciudad de Toluca, como bien lo sabemos todos, es una vialidad emblemática, un corredor comercial muy, muy importante. Y pues básicamente queremos que no nos dejen abandonados y queremos involucrar al gobierno del estado, al gobierno municipal, para que esta vialidad se le dé vida y sea un ejemplo a nivel nacional de lo que se puede lograr cuando se existe el diálogo y el consenso.
El proyecto fue desarrollado con el acompañamiento técnico del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, con el respaldo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la participación activa de comerciantes colectivos, ciclistas, vecinas y vecinos. Por lo cual, este proyecto logró en el 2024 ser finalista del concurso Mejores Calles para México, una iniciativa de corte internacional. Una vez terminada la ciclovía Melisa de Isidro Favela, va a tener una longitud de 3.9 kilómetros ya con sus dos etapas. Hasta aquí el reporte, Melisa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel. Y también hemos estado pendientes, por cierto, de todo lo que involucra al conflicto en Oriente Medio, porque a esta hora de la noche sigue siendo todo realmente incertidumbre. Entre lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que refuta el gobierno iraní, Israel que sigue saliendo a respaldar las acciones estadounidenses, no sabemos qué es lo que está pasando porque la información cambia cada momento. Incluso se preveía que este martes, en la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson había advertido que recibirían una sesión informativa clasificada sobre la situación actual de Irán, pero que ahora la van a trasladar hasta el próximo viernes. Así de complicado ha sido desde el inicio la relación entre todos estos países. Bobby Flores, tú tienes mucho que ponernos en contexto. Buenas noches.
Hola, Melissa, amigos de Línea en Alta Tensión, edición nocturna. Ante la actual situación en Medio Oriente, en el estado de Irán, hoy me gustaría compartirles unas recomendaciones de cine documental y literarias para comprender mejor el conflicto. Pero antes pongámonos un poco en contexto. Ya que es un conflicto étnico, ideológico, religioso y mitológico de la región desde hace varios siglos, en nuestra historia contemporánea surge a partir de 1979, después de que la revolución islámica bajo el régimen chiita liderado por el ayatolá Jomeini declarara al Estado de Israel como un Estado ilegítimo y enemigo del Islam, desterrando a Shah de Irán, quien siempre supo mantener una buena relación. Sumado a esto, la crisis se agudiza por los objetivos expansionistas de Irán en la región, con Siria, Irak, Líbano y Yemen, entre otros, protegiendo, entrenando y acobijando a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, la Yihad y en su momento a Osama Bin Laden. Sin embargo, yo no soy el especialista adecuado para profundizar en el tema, pero sí quien para hacerles las siguientes recomendaciones. Comenzamos con el documental Targeting Iran, u Objetivo Irán, que explora la compleja relación entre Estados Unidos e Irán desde la Guerra Fría hasta la amenaza nuclear iraní, incluyendo entrevistas a diplomáticos e intelectuales como Noam Chomsky. Otro producido por la BBC de Londres en tres capítulos es Irán y el Occidente, Iran and the West, que analiza la relación entre Irán y Occidente desde la Revolución Islámica de 1979 con entrevistas a líderes fundamentalistas. Otros que documentan el conflicto Irán-Irak son La guerra Irán-Irak 1980-1988. Otro es 8 años de pesadilla, el cual documenta la brutal guerra de Irán-Irak con el uso de las armas químicas. Y uno más son Las crónicas de una victoria. Hablado en idioma persa, documenta la visión espiritual del conflicto grabado desde el frente de guerra. Así como los libros Estados Canallas de Noam Chomsky, La guerra Irán-Irak de Pierre Raxus, El ascenso de Irán, la supervivencia y el futuro de la República Islámica de Amin Sakal, El largo alcance de Irán de Susan Maloney, y uno de los libros quizás más influyentes en los temas de la geopolítica del Medio Oriente es Alianza Traicionera, los tratados secretos de Israel, Irán y Estados Unidos, de Trita Parsi. En fin, Melissa, así las cosas en la tierra de las mil y una noches, Alibaba y los 40 ladrones. No sabemos si esto en realidad es como una cruzada moderna que lleva décadas sin solución, pero ¿cómo crees que pudiera solucionarse este conflicto?
Yo creo, Bobby, que si pusiéramos el ingenio que tiene Estados Unidos para haber lanzado el ataque que lanzó el sábado, y si tuviéramos el ingenio que tiene Irán para tener estas plantas nucleares, pero lo pusiéramos al servicio de la misma humanidad, este conflicto ya estaría resuelto. Bueno, es más, ni siquiera habría sucedido, ¿no te parece?
Ay, Melissa, eso me suena un poquito como a todo el ingenio que tienen los rateros y delincuentes en México. Mejor lo emplearan en otra cosa. México sería potencia mundial, en serio.
Bobby, es que las personas tenemos de verdad tanta creatividad, tanto ingenio, y me abruma el ver que lo utilizamos en estas cosas.
Sí, es una cosa totalmente sorprendente, increíble, catastrófica, ¿no? La mentalidad humana pensada en crear armamento simplemente por expansión. Digo, el objetivo de Irán finalmente es de carácter expansionista, es el deshacerse de un estado como Israel, porque lo consideran un estado satélite o piloto de Estados Unidos en la región, y ellos poder seguir con su expansionismo, con su fundamentalismo extremista, porque ojo, no Irán, no toda la visión islámica de Irán es la que tienen todos los estados árabes. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una percepción diferente, perdón, y otros estados también de la zona tienen una percepción diferente. La yihad islámica de Afganistán es diferente a la yihad islámica de Irán, por ejemplo, ¿no? De Yemen, de Siria, etcétera, ¿no? Sí, es la resistencia yihad. Yihad islámica significa la resistencia árabe, ¿no? Entonces, tienen una percepción diferente de lo que es la guerra santa de unos de otros. No es exclusivamente lo mismo de Irán, ¿no? Pero pues sí, definitivamente es un conflicto, pues no, como te comentaba, no sé si exactamente se podría atribuirle como una nueva cruzada, pero definitivamente por lo menos es un conflicto que en las últimas décadas yo creo que ya se debería de haber mostrado una voluntad. Y fíjate que los hombres que alguna vez demostraron voluntad los terminaron pues matando, ¿no? Sí. Tenemos a sobre todo Isaac Rabin en Israel, un presidente israelí que encontró una solución al conflicto en 1994. ¿Y cuál fue el resultado? Que el mismo pueblo judío lo asesinó, ¿no? Por lo menos así se cuenta la historia.
No, y su solución, fíjate,
fue,
Bobby,
simplemente ceder un pedazo de tierra.
Sí, que a propósito de que mencionas en esta cápsula que nos compartes a Noam Chomsky, que fue pues básicamente uno de los grandes lingüistas de la humanidad, él lo decía así, que las verdaderas amenazas existenciales para la humanidad son Israel y Estados Unidos, por esto que nos estás comentando, Bobby.
Sí, y fíjate que ahorita uno de los que ahorita me ha llamado mucho la atención, autores literarios, estudiosos, analistas del tema, Trita Parsi, el autor de este libro que se llama Alianza Traicionera, los tratados secretos entre Irán, Israel y Estados Unidos. Él ya había percibido que había, de hecho por eso posteriormente escribe un libro que se llama Una sola tirada de dados, la diplomacia de Obama con Irán, y otro posterior que se llama Obama, Irán y el triunfo de la diplomacia. O sea, al parecer ya estaba llegando un acuerdo Estados Unidos con Irán, con parte de esta región del mundo, a base de la diplomacia, ¿no? O sea, haciendo un lado las armas. Definitivamente Israel es el que vuelve a iniciar el conflicto con el asunto de Palestina.
Qué difícil, Bobby, ¿no te parece? Y por eso toda esta lista de cosas que nos compartes para entender lo que está pasando hoy a nivel internacional. Tenemos que darle esta revisada. Y Bobby, ¿qué te parece si seguimos esta conversación en redes sociales?
Pues mira, yo creo que para cerrar esto, como hace 8 días mencionábamos a Antonio Navalón, creo que lo que hace falta es voluntad. Si tuviéramos un poco más de voluntad, yo creo que podríamos lograr las cosas y erradicar la violencia. Melissa, como siempre ha sido un gusto, y nos escuchamos la próxima semana.
El gusto es mío, Bobby Flores, excelente noche. Y Oscar Guerrero, te saludo con el mismo gusto. Adelante con toda la información de los deportes.
Buenas noches, Melissa. Aquí la información deportiva. Y arrancamos con el Mundial de Clubes, donde Rayados y River Plate protagonizaron un duelo de alto voltaje que terminó empatado a 0 goles en el Rose Bowl. En el marco del segundo partido del Mundial de Clubes, el marcador sin goles no refleja la intensidad, el roce y las emociones que dejó el encuentro. Esteban Andrada fue la gran figura del partido, con al menos 3 atajadas clave que evitaron la caída del arco regiomontano. Y ahora el equipo regio deberá jugarse el pase a la siguiente fase ante Urawa Red Diamonds en un duelo decisivo. Por su parte, los Tuzos del Pachuca no lograron concretar la hazaña de avanzar a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, esto después de caer en la jornada 2 ante Real Madrid por 3-1. Jude Bellingham, Arda Güler y Fede Valverde anotaron para los merengues, mientras que Elías Montiel hizo lo propio para el conjunto hidalguense. Los primeros 45 minutos entre merengues y tuzos no se guardaron nada, pues no solo los dirigidos por Xavi Alonso lograron abrir el marcador, sino que también el defensa central Raúl Asensio se fue expulsado después de frenar el ataque de Salomón Rondón. Al ser el último hombre en la defensa, el canterano blanco vio el cartón rojo por parte de Ramón Abatiabel. A pesar de que el cuadro mexicano de Jaime Lozano logró plantear un buen partido ante los blancos, Jude Bellingham terminó por colgar el 1-0 a favor de Real Madrid al minuto 35. Los madrileños orquestaron una brillante jugada colectiva que terminó con Fran García asistiendo al inglés. Momentos más tarde, Bellingham batió la portería de Carlos Moreno con un potente disparo cruzado. Incluso cuando parecía que el Pachuca podría aprovechar el hombre menos del Madrid, el conjunto de la capital española no cedió y aumentó la ventaja gracias a Arda Güler. Salomón Rondón y Kennedy no lograron resolver ante Courtois. Sin embargo, Gonzalo García se inventó una asistencia de fantasía para que Güler marcara el 2-0 al 43. Para la segunda mitad, el Pachuca contó con un par de destacadas oportunidades gracias a Rondón y un chance desperdiciado por parte de Pereira y John Kennedy. No obstante, la saga defensiva española logró aguantar, además de tener a Courtois como una de sus principales figuras. No obstante, al 70, Brahim Díaz logró desbordar por la banda derecha y posteriormente mandó el balón elevado al área de Carlos Moreno. El mediocampista uruguayo Federico Valverde fue el encargado de conectar con la pelota y sentenciar el partido con un 3-0.
Buenas noches, Melissa. Aquí lo más relevante del mundo deportivo.
Gracias, Oscar. Le agradezco especialmente a usted por haber llegado al final de este espacio informativo con nosotros. Y le pido que podamos encontrarnos también mañana miércoles. Antes, a partir de la 1:00 p.m, mis compañeros José Luis Arévalo, Enrique Lascano y Miguel Bárcena tienen la información más relevante para usted. Nos escuchamos. Tenemos una cita en punto de las 8:00 p.m. Yo lo espero aquí mañana. Muchísimas gracias. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias, con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias, milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.